La Feria del Libro de La Habana es impresionante. El ambiente de la gente, ver venir a familias enteras con los niños a pasar el día y sobre todo el culto al libro que existe. Me he emocionado ver a niños y niñas que salen entusiasmados con sus libros, cómo se sientan a leer, mientras en Europa la propaganda editorial es terrorífica y lo único que vale es el consumo. Estas son palabras de Alfredo Grimaldos, uno de los autores que ha presentado libro, su libro en concreto, La CIA en España, en la 18ª Feria Internacional del Libro de La Habana.
Cuba Información.
Hoy vamos a centrar este programa de Cuba Información en uno de los grandes acontecimientos culturales de Cuba, es la Feria Internacional del Libro de La Habana, una feria que ya se ha trasladado a otras ciudades del país para recorrer finalmente 16 capitales de toda la isla. Nos acompañaremos durante todo el programa de la música del trovador Vicente Feliú. Vamos a escuchar temas de sus álbumes Colibrí y Aurora. Empezamos Cuba Información con un pequeño reporte de la televisión cubana, precisamente sobre esta 18ª Feria Internacional del Libro de La Habana.
Chile llegó a la 18ª Feria Internacional del Libro Cuba 2009 en calidad de invitado de honor. Una amplia representación de escritores, intelectuales, artistas y creadores del país andino visitó la sede de San Carlos de la Cabaña para mostrarnos lo mejor de su cultura e identidad. La poetisa Fina García Marrús, el historiador Jorge Ibarra y Casa de las Américas como institución ocuparon el centro de los homenajes especiales que se rindieron durante los días de la feria. La Sala Nicolás Guillén fue testigo otra vez de la entrega de los Premios Nacionales de Literatura a Luis Marré, Ciencias Sociales y Humanísticas a Áurea Matilde Fernández, Edición a Víctor Malagón y Diseño del Libro a José Manuel Villa Castillo. Otros premios importantes fueron el Nicolás Guillén de Poesía a Lina de Feria y el Alejo Carpentier de Ensayo a Abel González Melo y de Cuento para Jorge Ángel Pérez. El espacio Encuentro Con tuvo a tres invitados de lujo, el chileno José Miguel Varas, el noruego Justin Gardner y el cubano Roberto Fernández Retamar. Entre las muchas presentaciones de libros que ocurrieron en las salas de la cabaña, destacamos la colección 50 Aniversario, un esfuerzo conjunto de varias editoriales cubanas para celebrar el triunfo de la revolución que reúne escritores de diversas generaciones, así como obras de distintos géneros literarios. Al cierre de esta información, confirmamos la venta de casi 1 millón de ejemplares en 10 días de feria en La Cabaña, el Pabellón Cuba, el recinto de Rancho Boyeros y las librerías de la capital. Unos 600.000 visitantes han llegado a estos sitios en busca de libros, opciones culturales, ofertas gastronómicas o simplemente entretenimiento, lo que ratifica el carácter masivo y popular de este evento. En horas de la tarde tendrá lugar la clausura de la etapa internacional de la Feria del Libro Cuba 2009. Hasta el 1 de marzo, el Pabellón Cuba y Rancho Boyeros continuarán recibiendo al público. A partir del 26 de febrero, la feria comenzará a viajar por 16 ciudades del país para concluir en Santiago de Cuba el próximo 8 de marzo. Diuber Farías Aúcar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
No te acuerdas en ti, vaya mesa, que tú fuiste mi sol refulgente y risueño en tu lánguida frente, blando beso. Recuerdas que un tiempo dichoso extasié un pura belleza y en tu seno doble la cabeza. Ojo para tu reja sonriendo, ven y escucha, amor, goza mi canto, ven no duermas, acude a mi llanto. Recordando las glorias pasadas, disipemos mi bien en la tristeza y doblemos los dos la cabeza.
Bueno, pues estábamos escuchando la canción La Bayamesa de Vicente Feliú. Bueno, pues en el reporte de Cuba Visión Internacional sobre la Feria Internacional del Libro se comentaban algunas cifras, más o menos hacia mitad de la Feria Internacional del Libro, pero al final ya de su primera parte, de la parte habanera de esta Feria Internacional del Libro de Cuba, bueno, pues ya hay unas cifras finales. Hay más de 1 millón de asistentes a esta primera, a esta fase inicial de La Habana. 1.200.000 libros vendidos, 50 editoriales de 43 países, 650 intelectuales que presentaron libros y participaron en diferentes actividades. Bueno, pues Lázaro, esta feria que es una fiesta popular, sobre todo, ¿no? De la cultura.
Efectivamente, quiero enviar, como siempre, un cálido saludo a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros, que apoyan a la revolución en cualquier rincón del Estado español y en cualquier rincón del mundo, que sean solidarios con el pueblo cubano en la revolución. Pues efectivamente, esto es una fiesta popular, es una fiesta de la cultura, es una fiesta de pueblo que está ávido de conocer, de ampliar su nivel de conocimiento, de cultura, y es una fiesta que abarca, no solo se celebra en la ciudad de La Habana, sino que abarca prácticamente a todo el país. Es una fiesta popular de la lectura y es el evento cultural más importante que se celebra en Cuba. En esta ocasión ha estado dedicado a la poetisa Fina García Marrús, al historiador Jorge Ibarra y a las letras chilenas. Chile ha sido el país, se ha dedicado invitado, ¿no?, a esta feria, invitado a esta feria, y bueno, los datos que ha señalado, pues son datos importantes que marcan, desde luego, un crecimiento mayor en cuanto a la exposición de libros, y también no solo los títulos, sino el volumen de títulos y participación. Aquí el Fernando León Jacomino, que es vicepresidente del Instituto Cubano del Libro, calificó de gran éxito esta edición, donde se presentaron más de 1.000 títulos, la mayor cantidad conseguida dentro de una feria semejante. Y bueno, hay que tener en cuenta que, a pesar de las dificultades y las limitaciones que impone el bloqueo, ha habido un crecimiento de esta feria y una mayor organización y participación internacional. Y hablo del bloqueo impuesto por el imperialismo norteamericano a Cuba, porque una de las actividades que más se vio afectada con la caída de la Unión Soviética, el derrumbe del campo socialista, pues fue precisamente el libro. Se bajó extraordinariamente la edición del libro, no había papel, no había forma de mantener los niveles que existentes de ediciones, publicaciones y demás. Y se ha ido logrando con gran esfuerzo en los últimos años esa recuperación. Y como el mismo compañero León Jacomino significó, que las expectativas se han cumplido y la feria vuelve a ser otra vez un esfuerzo enorme de la revolución para lograr un pueblo con un alto nivel cultural y ético. Y bueno, esta feria no solo gira en torno a la literatura, hay espacio para la música, para el teatro, para las artes plásticas y otras manifestaciones culturales, artísticas y culturales, donde participa todo el pueblo, como bien señala la presentación del programa. Participan familias enteras, con los niños, donde tienen espacio para toda actividad, tanto cultural, literaria, como recreativa. Es una fiesta popular que tiene una acogida extraordinaria y todo, según las manifestaciones del pueblo, pues, y las encuestas que se realizan, pues, están muy satisfechos, un grado de satisfacción muy alto. Y yo quiero significar que, aquí en esta feria participaron, por ejemplo, Graciela Badaós, presidenta de la Asociación de Escritores y Escritoras de Argentina, el afamado autor noruego Jostein Gaarder, el narrador chileno Polly Delano y la novelista y cuentista cubana Aida Barr. Todos ellos coincidieron en señalar las esencias humanísticas que inspira la feria. Gaarder, quien escribió el libro Éxito Mundial, Un Mundo para Sofía, declaró que esta feria no es solo una celebración del libro, sino también de la vida, y se manifestó impresionado por la alta presencia de familias completas que van a gozar de un momento especial de intercambio.
Sobre todo también es un concepto, yo creo, distinto en este mundo tan envilecido por el dinero que llega a todos los sitios, ¿no? También a la industria del libro. El libro realmente es un objeto de consumo en el mundo y parece que esto, la Feria Internacional del Libro de La Habana, es un poco la contrarréplica a ese modelo, ¿no? A ese modelo mercantilizado del libro.
Sí, claro. Esto, como bien se expresa, es una expresión amplia y popular de la cultura y es un esfuerzo del gobierno revolucionario para que esta llegue a todos los ciudadanos del país, porque esta es una feria que comienza, tiene su sede en La Habana y después se traslada a otras provincias del país,
hasta Santiago
de Cuba y a Occidente, y en esos lugares, en cada provincia, también se le rinde homenaje a una personalidad de las letras de la provincia donde se establece la sede. Es decir que va por todo el país y hay que decir que los libros en Cuba, y muy buenos libros, son muy baratos, muy baratos. Yo particularmente tengo la experiencia cuando viajo a mi país, vengo con una maleta de libros, y una maleta de libros que no, con tres euros te trae una maleta de libros. Y libro que se por menos de un dólar lo puede, de un euro, lo puedes adquirir. Es decir, y en moneda nacional. Es decir, que el libro, como expresión del saber, de la cultura a la cual tiene derecho un pueblo, no como negocio, no como mercantilismo. Donde, como vemos aquí, hay personas que tienen necesidad de aumentar sus conocimientos de saber, pero no pueden acceder a los libros por lo caro que son, y detrás de todo el libro, lo que se monta aquí, lógicamente hay emporios editoriales que tienen el libro, algún arma tan importante, no solo para la cultura, la educación, sino para la misma libertad de un pueblo, pues es un mero negocio.
Y sobre todo eso, como tú dices, la libertad en manos de una élite económica. Bueno, pues vamos a seguir escuchando un segundo reporte de la televisión cubana, precisamente sobre esta 18ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana.
Nos encontramos aquí en la penúltima jornada de la Feria Internacional del Libro de La Habana, lo cual no parece amedrentar a los numerosos visitantes que continúan llegando a San Carlos de la Cabaña en busca de los títulos y novedades. Como parte de las actividades celebradas esta mañana se encuentra un coloquio dedicado a la obra de dos emblemáticos poetas de las letras latinoamericanas, Nicolás Guillén y Pablo Neruda. La historia de dos hombres confluye a través de la poesía, Pablo Neruda y Nicolás Guillén, dos latinoamericanos que captaron su tiempo en versos y demostraron que las frases también funcionan como espadas. El coloquio transcurrió entre lecturas de poesías y análisis que evidenciaban las similitudes en el imaginario idioestético palpable en la obra de ambos. El panel, conformado por intelectuales entre los que se encontraban César López y Marina Latorre, hizo hincapié en temas como la concepción de la mujer latinoamericana y moderna, el tratamiento de los tópicos políticos y sociales, la reivindicación de vocablos cotidianos considerados no poéticos y el inicio y retorno al amor en los primeros y últimos poemarios de los autores. Por otra parte, en la sala de conferencias Fernando Ortiz, el chileno Humberto Giannini, invitado de honor a la feria, ofreció un conversatorio reflexivo sobre la importancia de la comunicación interpersonal en las condiciones que impone la vida cotidiana en la contemporaneidad. Sentirse parte de un grupo social, compartir acciones, intercambiar ideas, es una parte definitoria en la formación de la personalidad. Giannini se refirió a la importancia de la familia y el hogar como cimiento de la planificación y perspectiva que el individuo confiere a su existencia. Esta tarde continúan las presentaciones con más de 19 nuevos títulos, entre los que se encuentran El Imperio del Terror de Alejandro Castro Espín y Combatientes por la Vida del vicepresidente José Ramón Machado Ventura.
En esta ocasión el pabellón está diseñado atendiendo a los 8 objetivos del milenio. Además, busca mostrar la integración de todas y cada una de las agencias como sistema y su trabajo de conjunto con el fin de apoyar a los países en el logro de esos objetivos. Este espacio en la sede principal de la Feria del Libro ha sido muy visitado fundamentalmente por estudiantes, maestros emergentes, instructores de arte y por todo tipo de profesionales y público en general. Las obras que mayor impacto han tenido son las referidas a los temas de nutrición, publicaciones de género, prevención del VIH-SIDA y sobre medio ambiente. También se destacan dos importantes informes: los estados mundiales de la población y de la infancia. Asimismo, se recopilan dibujos que muestran la interpretación infantil acerca de los objetivos del milenio, con los que se montará una expo el venidero Día de los Niños. Cuando cierre esta fiesta de la lectura, todos estos documentos, folletos y libros engrosarán bibliotecas y centros de documentación cubanos según su perfil en diferentes instituciones y ministerios, entre ellos la Universidad de La Habana y los Ministerios de la Agricultura y la Industria Alimentaria, por solo mencionar algunos.
Feliz, quise hacerlo una canción y mi guitarra cogí. Puse todo el corazón, concentré pensando en ti. Volaron las palomas del milagro y escucha dulce bien lo que escribí. Era una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que allí estaba celebrándose una gira debajo de un palmar. Era que estabas preciosa con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar.
Seguimos escuchando al trovador cubano Vicente Feliú, Debajo de un palmar, con su tema Debajo de un palmar. Bueno, día 24 de febrero de 1895, hace 114 años. Bueno, se celebra el Día de la Cultura Nacional y en aquella fecha, bueno, recordamos el llamado Grito de Baire. ¿Qué ocurrió en aquella fecha, Lázaro?
Bueno, es una fecha histórica que tenemos el orgullo de patriótico de celebrar en Cuba, y es que el 24 de febrero de 1895 comenzó en Cuba la Guerra Necesaria, organizada por el apóstol de la independencia José Martí desde el exilio y llamada así por él mismo, y en Baire, provincia de Santiago de Cuba, donde se vivió una jornada patriótica para recordar el levantamiento armado ocurrido en esa fecha, pues fue también un momento de reafirmación revolucionaria, reafirmación patriótica del pueblo de Baire en representación del pueblo de Cuba. Al llamado de Martí, el Partido Revolucionario Cubano, el 24 de febrero de 1895, el pueblo de Cuba se lanzó a la manigua redentora a conquistar su independencia. Eran tiempos difíciles. Apenas un mes antes, tres buques con armas fletadas por el exilio revolucionario para iniciar la guerra necesaria en Cuba habían sido confiscados en el puerto de La Fernandina por las autoridades norteamericanas, en abierta complicidad con el colonialismo español. De un golpe de esta naturaleza, pensaron los incrédulos, no podía recuperarse Martí y los independentistas cubanos. No obstante, ya a finales de febrero se combatía en la antigua provincia de Oriente. En abril, sin recursos apenas, desembarcaron en la isla Antonio y José Maceo, primeramente, y Gómez y Martí después. La sola presencia del dominicano en el Camagüey desbordó a todo el pueblo hacia la manigua. El dominicano era Máximo Gómez. Escasamente armados, un pueblo de apenas 1 millón de habitantes enfrentó a un ejército moderno, cabalmente pertrechado, más numeroso que el que había tenido la propia España en las guerras de independencia de Sudamérica, un pueblo de hombres enteros, como lo calificó Martí, convencidos de que en la conquista de la libertad se adquieren, mejor que en el abatimiento, las virtudes necesarias para mantenerla. Y eso, como expresa el diario Granma, somos hoy un pueblo de hombres enteros que, siguiendo el camino comenzado en la de Majagua y Baraguá, se yergue con dignidad y patriotismo frente a las dificultades y las amenazas, decidido a mantener su independencia con la misma entrega con que se lanzaron a conquistarla aquellos cubanos un 24 de febrero al llamado de Martí. Y es el Día de la Cultura Nacional porque en ese levantamiento armado participaron, se incorporaron a la lucha ingenieros, poetas, escritores, pintores, la intelectualidad de aquella época, lo más selecto, tomó conciencia de que era el momento y la necesidad de luchar ya, lanzar con toda la fuerza la ofensiva contra el colonialismo español para desterrarlo de la patria cubana y conquistar la libertad. Y esta guerra, que por diferencias entre dirigentes de otras provincias, tuvo su comienzo en la antigua provincia de Oriente, pero se fue extendiendo a Camagüey, era el Camagüey, como se le decía antes, la actual provincia de Camagüey, y a Occidente. Hay que recordar que se proyectó, eso fue una de las más brillantes hazañas en cuanto a estrategia militar, de trasladar la guerra desde el Oriente a Occidente con dos columnas Mambisa, a mando de Máximo Gómez y Antonio Maceo, que después en la guerra revolucionaria del ejército rebelde por la libertad de Cuba, la definitiva libertad de Cuba, pues reeditaron los comandantes revolucionarios Camilo Cienfuegos y Che Guevara con esas columnas guerrilleras de Oriente a Occidente. Pues bueno, eso fue lo que encendió, digamos, la mecha libertaria en todo el país, y se sumó todo el pueblo, al punto que ya en 1898, prácticamente derrotado el colonialismo español, se produce la artera y oportunista intervención del imperialismo norteamericano. Pero bueno, bien, es el 24 de febrero, ese 114 años justo del inicio de esa guerra necesaria, como bien señaló Martín.
Bueno, hace unos días, hace una semana, visitaba a Cuba el presidente de Guatemala, y lo hacía precisamente para, bueno, tratar de ofrecer, en primer lugar, un premio, una condecoración, una medalla, la medalla del Quetzal, a Fidel Castro por la colaboración médica cubana, pero también venía para disculparse, para pedir disculpas históricas por el papel que tuvo Guatemala o gobiernos anteriores de Guatemala, muy aliados con Estados Unidos, como trampolín de agresión a Cuba, sobre todo en la agresión de Playa Girón de 1961. Bueno, es una muestra más de que la situación en América Latina va cambiando y que desde luego las relaciones diplomáticas de Cuba también, ¿no?
Sí, muy oportuna esta visita del distinguido presidente de la República de Guatemala, Álvaro Colón Caballero, que tiene que llegar un presidente con este talante, con estas cualidades, para reconocer cuánto daño hicieron a otros pueblos, y particularmente el pueblo cubano, la infamia, la ignominia de aquellos presidentes que estaban postrados de rodillas a los pies del imperialismo norteamericano. ¿Qué diferencia a estos tiempos de aquello donde prácticamente toda América Latina estaba de rodillas al servicio y orden del imperialismo norteamericano? Y esa Guatemala de aquella época, como bien señaló el presidente Álvaro Colón, pues se prestó vilmente a las maquinaciones del imperialismo norteamericano, a la agresión ya preparada al imperialismo norteamericano, y en territorio guatemalteco, con la anuencia del estamento burgués de entonces, pues al entrenamiento de los mercenarios que posteriormente iban a ser lanzados a Playa Girón, a esa fracasada invasión mercenaria que fue derrotada por el pueblo cubano en menos de 72 horas. Y entonces, pues justamente en esta visita, el presidente guatemalteco pues pidió disculpas al pueblo cubano y dijo: no fuimos nosotros, es decir, el actual gobierno guatemalteco, pero fue nuestro territorio, y quiero pedirle disculpas oficialmente a Cuba como presidente, como jefe de Estado y como comandante en jefe del ejército guatemalteco. Eso lo expresó en conferencia en el aula magna de la Universidad de La Habana, en la hermana nación centroamericana. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, entrenó a los mercenarios que en abril de 1961 atacaron a la isla por Playa Girón, en la provincia de Matanzas. O sea, estas son de las cosas que están en la historia, y dicen bien a las claras cuánta ignominia ha existido, y cómo gobiernos amamantados, apoyados, suministrados por el imperialismo norteamericano, pues se prestaban a todos estos planes agresivos contra Cuba. Hay que recordar que Estados Unidos expulsó a Cuba de la ONU, igual que expulsó a Cuba de todos los organismos financieros internacionales, controlado por ellos.
De la OEA.
Sí, sí, de la OEA y los organismos financieros, sí, de la entidad, digamos, política regional a la cual Cuba, por derecho propio, debe pertenecer. Pero bueno, ya se ha planteado, al pueblo cubano no le interesa pertenecer a esa OEA. Pero lo cierto es que Estados Unidos expulsó a Cuba de la OEA y cuando tocó la campanita, imponiendo el cruel bloqueo, el criminal bloqueo que se mantiene hasta hoy, pues se sumaron a él los países de América Latina, rompieron relaciones diplomáticas y comerciales, todos los países de América Latina con Cuba, a excepción de México. El México de Lázaro Cárdenas, un brillante estadista latinoamericano, bien querido y recordado por el pueblo de Cuba, porque fue el único en esa circunstancia que no se sumó a los dictados de Washington. Y bueno, el pueblo cubano agradece la disculpa expresada por el presidente guatemalteco.
Bueno, pues vamos a escuchar un tercer audio, un tercer reporte de la televisión cubana sobre la Feria del Libro. Volvemos a la Feria del Libro y tú, Lázaro, querías apuntar algo que se nos ha quedado antes en el tintero, ¿no? Sobre la Feria del Libro, la presencia de la presidenta de Chile, si no me equivoco.
Sí, es que ha coincidido. Bueno, la feria está dedicada en esta ocasión a Chile y coincidente con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet, pues le dio un realce extraordinario. Hay que tener en cuenta que fue una visita histórica, recordando que después de Salvador Allende han pasado 36 años que no había este tipo de visita de alto nivel de un mandatario chileno a Cuba, y la señora Michelle Bachelet intervino el jueves 12, pasado jueves 12, en el acto de apertura de esta feria y en compañía del presidente cubano Raúl Castro. Es decir, que esta Feria del Libro ha estado respaldada y apoyada no solo por todo el pueblo, sino también por la alta personalidad que significa la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el presidente cubano, Raúl Castro.
Bueno, pues vamos a escuchar el tercer reporte de la televisión cubana sobre la Feria Internacional del Libro de La Habana.
Feria Internacional del Libro Cuba 2009.
Entre los estantes que muestran las producciones literarias en la Feria Internacional del Libro Cuba 2009 está el de la editorial Verde Olivo, perteneciente al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Con interés hacia temas de carácter militar, históricos, patrióticos e internacionalistas, la editorial Verde Olivo, además de libros, se encarga de la edición trimestral de la revista Verde Olivo, de afiches, láminas, plegables y materiales para la preparación técnica y política de los miembros de las FARC.
Los libros nuestros se extienden también a la población, pero en una cantidad un poco más reducida, pero también contribuye a la formación de las futuras generaciones y del personal de nuestro país.
En esta edición de la Feria del Libro, la editorial Verde Olivo presenta 11 títulos considerados novedades literarias. Algunos de estos reflejan con carácter testimonial el heroísmo de los combatientes internacionalistas cubanos en la guerra de Angola contra el régimen de la apartheid. Para este espacio, Paula Pino.
La buena noticia es de que en un año las calles de La Cabaña traerán de vuelta los libros que formaron a varias generaciones de cubanos está contenida en otra mejor. Rusia, el país que mayor presencia editorial tuvo durante décadas en Cuba, es el nuevo invitado de la Feria Internacional del Libro.
Estamos muy agradecidos por esta decisión. Para nosotros es una confirmación de aquellos lazos de amistad, de simpatía mutua que en el transcurso de muchos años han unido a los pueblos de Rusia y de Cuba, de la Unión Soviética y de Cuba. Vemos en esta invitación, claro, muchas posibilidades de fortalecer desde el punto de vista de la cultura, la educación, los intercambios humanos, la música, un nuevo auge de las relaciones que se ha estado viendo en los últimos tiempos. En este auge está el gran mérito de los dirigentes de nuestros países, de aquellos que trabajan en el terreno internacional, pero nosotros debemos promover también la cultura y la educación hacia un primer lugar, porque eso es lo que quieren los pueblos. Nosotros queremos mucho al pueblo cubano. Sabemos que este es un pueblo muy sincero, muy amistoso, y la relación que tienen para con nosotros. Por eso para nosotros es muy importante realizar nuestra participación el año siguiente en la Feria de La Habana al mejor nivel posible que podamos alcanzar.
La feria continuará hasta este domingo, donde Chile se despide luego de haber traído lo mejor de su literatura al mayor evento de las letras en Cuba. Lourdes Stusser, Sistema Informativo.
La felicidad es un buen hogar, es llegar al final de la tarde y ver televisión, salir a comer algún restaurante y el domingo charlar con amigos y un poco de ron. La felicidad son los hijos que tienen buen rendimiento y proponen ser como papá. La felicidad es un perro fiel que te ata, te mata y te salva de ser la verdad.
Cubanos en primer plano es una serie producida por la productora cubana Mundo Latino, que ofrece sus materiales audiovisuales a Cuba Información. Una de las entrevistas de esta serie para televisión es la que realiza Mundo Latino al reverendo Raúl Suárez, que es el director del Centro Martin Luther King de La Habana. Él es pastor baptista, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y uno de los grandes impulsores de la teología de la liberación, tanto en Cuba como en el conjunto de América Latina. Vamos a escuchar esta interesantísima entrevista.
El primero de enero de 1959, yo estaba en el Valle de Picadura, un lugar que se encuentra entre Arcos de Canací, el pueblo de Aguacate, que es mi pueblo natal, y Ceiba Mocha. Cursábamos el tercer año del seminario, y por contacto con el movimiento 26 de julio nos llegamos a Ceiba Mocha para incorporarnos al grupo guerrillero que estaba en la Loma del Pan y el Palenque. Junto con la columna Machaco Almejeira llegamos hasta la capital al otro día, luego de tomar y ocupar, mejor dicho, los diferentes cuarteles desde Aguacate hasta aquí la capital. El mismo día 17 de abril de 1961, yo era pastor en la región de Orquitas, Matún, Yaguarama. Los compañeros del cuartel del Ejército Rebelde me explicaron que lo de la invasión y que había combates y que no había sanitario, no había personas de la Cruz Roja que pudieran atender a los compañeros heridos. Entonces inventé, le hice una Cruz Roja al Land Rover, recogí algunos medicamentos, algunas gasas y fui para allá, para el campo de batalla. Pero en la segunda ocasión en que intenté sacar a los heridos, resulté herido yo. De pronto me di cuenta que tenía este ojo completamente cegado, que no veía por él, el brazo me sangraba y era que impactos de metralla, de bazooka, me había alcanzado y me sentía herido. El jeep tuvo cerca de 33 impactos de bala. Girón para mí fue mi primer gesto concreto de solidaridad con los compañeros que luchaban por la soberanía y por la independencia de este querido pueblo. Recuerdo que el compañero Pedro Ross, secretario general de la CTC, en el año 92 por ahí, me llama y me dice: reverendo, la Central de Trabajadores de Cuba está pensando en proponerlo como candidato a diputado nacional. ¿Cuál es su respuesta? Y le dije: no tengo respuesta ahora, tengo que consultar. Y inicié el proceso de consulta, consulta con Dios en oración, consulta con mi familia, con la iglesia y también con muchos vecinos del barrio. Finalmente acepté. En el año 1992 llegó a Cuba la primera caravana de pastores por la paz, que fue una experiencia extraordinaria porque, entre otras, se cumplió un anhelo de muchos hermanos de esta congregación local. A partir de ahí, vamos ya por la 15 caravana de amistad Cuba-Estados Unidos. Creo que si un pueblo merece solidaridad es el pueblo de Cuba, porque ha sido un pueblo esencialmente solidario, que no solamente ha dado conforme a su fuerza, sino aún más allá de su fuerza, como dice la Biblia. El caso del niño Elian González no solo nos conmovió, sino nos comprometió de echar nuestra suerte con nuestro pueblo por traerlo a Cuba. Cuando las puertas del avión se abrió y vimos a ese padre con su niño cargado, lloramos como lloró también nuestro pueblo. La polémica es arrojar luz sobre un tema determinado donde puede haber distintas apreciaciones, pero en el propósito de cada uno de los que entran en el debate, entran en la competencia, de lo que se trata es superar errores, perfeccionar lo que se hace y llevar hacia adelante, ya sea el proyecto de la iglesia o el proyecto de la revolución. Una cosa es la crítica que podamos hacer a medidas del gobierno, pero a los principios no. Yo no puedo decir que lo que ayer dije no lo puedo decir hoy. Yo creo que uno debe tener principios que van acompañando la vida de los seres humanos hasta la muerte. Este pueblo es terco en su esperanza. Yo me siento orgulloso de haber nacido en este pueblo.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Crecía una flor a orillas de una fuente más pura que la flor de la ilusión, y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor.
Un colibrí
en su enramaje estaba, corrió a salvarla, solícito y veloz, y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. El colibrí la persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción, y
cayendo desmayado en la corriente. Corrió la misma suerte que la flor. Así hay en este...
¿Tadeo viene?
Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos presenta todos los años su particular informe sobre derechos humanos en el mundo, en el cual, bueno, pues sus dianas preferidas ya sabemos cuáles son, ¿no? Normalmente, pues los países titulados por ellos, países canallas, ¿no? Como es el caso de Venezuela, de China, Corea del Norte y, por supuesto, Cuba. Bueno, Alain, ¿qué nos cuenta este informe sobre derechos humanos en el mundo del gobierno de Estados Unidos?
Sí, efectivamente, José. Este informe, que es, como tú decías, un informe anual que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, está fechado del 25 de febrero. Este documento presta especial atención a cada uno de los países en los diferentes hemisferios del mundo y, por supuesto, como tú decías, particulariza la situación de esos estados, entre los cuales Cuba no ha faltado en ninguno de los años en que ha sido redactado dicho informe. Este año, una vez más, se aludió a Cuba en términos como denunciando que en Cuba se reprime aún más la libertad de expresión y la libertad de asociación. Y esto sobre todo se comenta en un contexto que tiene que ver con el cumplimiento del primer año del mandato presidencial en Cuba, del actual presidente Raúl Castro y de su Consejo de Estado y de Ministros, en el cual muchísimos medios han hecho hincapié en que, a pesar de, bueno, depende de los medios que escuche, muchos resaltan, evidentemente, los grandes esfuerzos, sobre todo diplomáticos, que ha hecho Cuba durante este año para acercarse y para participar más en la vida política del continente y en la vida política del mundo en general, pero muchos medios se centran, y sabemos cuáles son estos medios, se centran en discutir y en comentar cómo este año ha sido no solo para ellos peor, que otros años en materia de cumplimiento de los derechos humanos, y las principales acusaciones que se le hacen a Cuba vienen pues dadas por esta, fundamentalmente por estas dos ideas. Se comenta, se llega a decir que en Cuba se violan los derechos humanos básicos y claro, se escudan en estas dos ideas, sin tener en cuenta lo que son realmente los derechos humanos básicos. A mí, Cuba no es el único país tampoco que está presente en estos informes de manera negativa. Tú habías comentado el caso de China, habías comentado el caso de Venezuela, pues ahí está Nicaragua también. Uh-huh. Ahí están algunos países que, a pesar de que reciben alusiones no tan negativas, como puede ser Ecuador, como puede ser Bolivia, que han sido, pues, han recibido un calificativo de positivo sobre todo en el desarrollo de sus referéndum electorales, pero a pesar de ello sí que han matizado
preocupaciones,
como en el caso de Bolivia, por el antagonismo entre el gobierno y los medios de comunicación, un tema que ya aquí hemos discutido y sabemos perfectamente por qué el gobierno de Bolivia tiene que ser antagónico a los medios de comunicación que ahí hay. Pues bueno, una vez más, a mí me preocupa muchísimo esta emisión de informes, porque se basan en el uso de la lucha, en el pretexto de la lucha por los derechos humanos, y convierten esto en un mecanismo de sojuzgamiento de otros pueblos y fundamentalmente de los gobiernos independientes de buena parte de estos países. Precisamente cuando vamos a analizar quiénes son los querellantes y quiénes son los querellados en este tipo de informe, están, por un lado, los países ricos y, por otro, los países pobres. No te vas a encontrar en ese informe ninguna alusión negativa hacia ningún país del hemisferio norte. O sea, cuando nos referimos al norte, del norte rico y desarrollado, todas las alusiones desde el punto de vista negativo están referidas en contra de países pobres, fundamentalmente, y países cuya organización política no respeta los principios del libre comercio y del libre movimiento del capital en el mundo. O sea, allí donde el capitalismo en su esencia más brutal ha sido cuestionada, pues hacia allí se dirigen básicamente estas querellas de los derechos humanos. Y esto es muy peligroso porque en manos de una potencia que usa su fuerza, tanto su fuerza militar como su fuerza económica, como es el caso de Cuba, que es el único país de todos los que hay aquí en que al cual se le tiene, se le aferra con un gran, con un bloqueo económico, político, ideológico y de todo tipo, pues el uso de la fuerza de esta potencia se convierte en algo muy peligroso, porque usan los principios de los derechos humanos, que en teoría son principios enarbolados por la sociedad de naciones, históricamente, o sea, la lucha por encauzar la lucha por los derechos humanos, que ha sido un reclamo de la humanidad prácticamente desde su surgimiento, pues ha estado cuestionándose esos problemas de su surgimiento, en manos de la fuerza de un país como Estados Unidos, se convierten en un instrumento de sojuzgamiento y de además de un instrumento para obtener prebendas de esos gobiernos y mantener determinados equilibrios convenientes a su juego de poder. Por tanto, respetar los derechos humanos para un tipo de informes como esto es aceptar sin apelaciones, todos los principios de liberalismo económico y principios de la libre circulación de capital. Además, este tipo de informes, en mi criterio, son un instrumento de desestabilización, no solo a nivel dentro de los países que son juzgados, sino de la sociedad internacional en general, específicamente de las instituciones que a nivel internacional se han dedicado a arbitrar el cumplimiento de la Carta de los Derechos Humanos, unas instituciones que en mi punto de vista también dejan mucho que decir y hay mucho de lo que hablar al respecto, pero que a fin de cuentas han sido las instituciones que son resultado del desarrollo histórico de la organización del internacional, y este tipo de informe como el de Estados Unidos pasan por encima del trabajo de este tipo de comisiones. La Comisión de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, por ejemplo, en su mecanismo de examen periódico, que correspondiente a este año, le tocó analizar el caso de Cuba y la valoración que se ofreció no por parte del gobierno cubano, no por parte de amigos de Cuba, sino por parte de una troika integrada por países que se escogen aleatoriamente, sin ningún tipo de interés. Pues la valoración de este mecanismo fue una valoración muy positiva. Una valoración que además contenía recomendaciones e invitaba a Cuba a integrarse y a firmar determinados protocolos que forman parte del conjunto de las normas vigentes de la organización, pero que de manera general tuvo una valoración muy positiva respecto a Cuba. Además de esto, el año pasado Cuba firmó, como parte de estos protocolos, los pactos de derecho económico, de derechos sociales y culturales y de derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas, que están pendientes a ratificar pero que están firmadas ya. Además de eso, este informe pasa por encima de informes también que han sido elaborados por importantes y reconocidas ONGs internacionales y de organizaciones tan prestigiosas y con tanto arraigo dentro de la sociedad contemporánea como puede ser la UNESCO o como puede ser la UNICEF, que reconoce año tras año los logros de Cuba en materia de lucha por la niñez, en favor de la niñez y la juventud. Además de esto, no solo pasa por encima de estas organizaciones, sino que también de los esfuerzos que a nivel internacional se está realizando por romper un poco el bloqueo al que ha sido sometida Cuba. Y vuelvo y te digo, no solamente de amigos de Cuba y de afines al proyecto de la revolución, sino de gobiernos como pueden ser los gobiernos de la Unión Europea, que están dando pasos significativos a través de diálogos y conversaciones con la dirección de la revolución. Pero además de esto, pasa por encima de la opinión que están dando incluso importantes políticos dentro del gobierno norteamericano, como puede ser, por ejemplo, el influyente senador Richard Lugar, perteneciente a la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado. Este es un senador demócrata, digo, republicano por demás, que reconoció que la política de Estados Unidos hacia Cuba había fracasado y que era hora de que diera un cambio significativo. O sea, que a todas luces este es un informe que se pretende como juez de la... Una vez más, Estados Unidos se pretende erigirse como juez del mundo usando los derechos humanos como mecanismo de dominación. Estados Unidos, por demás, no puede asumir el papel de juez, y no estoy aquí yo para recordarle trapos sucios a nadie, pero todos sabemos, y en los últimos días está más que dicho, todo lo que Estados Unidos tiene de tela para cortar sobre su propio territorio para erigirse como juez. Y esto no significa de ninguna manera que los cubanos estemos absolutamente conformes con nuestra realidad, que los cubanos no tengamos inquietudes respecto a determinados temas que creo que debemos seguir batallando, y tiene que ser una batalla y un compromiso de la sociedad cubana de alcanzar la verdadera libertad, que no es la libertad que propone el capitalismo, que no es la libertad que propone el capital, pero es una libertad que tenemos pendiente también y que tenemos que alcanzar con nuestra lucha. O sea, no significa que estemos aquí conformes ni diciendo que vivimos una sociedad perfecta, pero sí tenemos que dejar claro y denunciar las aspiraciones que tienen informes como estos.
Bueno, pues con estas palabras sobre el informe de derechos humanos de Estados Unidos y, bueno, las explicaciones que nos ha dado Alain, nos vamos despidiendo. Bueno, recordamos que está en la calle nuestra revista en papel, Cuba Información, sobre los 50 años de Revolución Cubana. Puede ser conseguida a través de las decenas de organizaciones de solidaridad que colaboran con este proyecto. La lista de estas asociaciones está en nuestra web, cubainformacion.tv. Sin más, agradecer vuestra compañía y hasta la próxima semana.